sensibilización y la capacitación.
Ahí está.
Y empezar a hablar de algunas cuestiones que, como decís recién, cuando uno habla de diversidad sexual, por ahí pone más hincapié en lo sexual que en la diversidad, ¿no?
Sí,
cuando vivimos en un mundo pluricultural donde existen muchas religiones, uh-huh. pensamientos, política, etcétera, creo que ahí estamos hablando realmente de diversidad.
Uh-huh. Y en este sentido, hoy los que van y concurren y charlan con vos, que a veces van a buscar un dejo de protección o de sentirse perteneciente a un espacio, te manifiestan situaciones complejas, difíciles, tristes en algunos casos.
Fundamentalmente el tema de la exclusión, digamos, más allá de la sociedad, se da muchas veces en el seno de la familia, en el caso del colectivo LGBT.
Ahí está.
Yo siempre digo que, bueno, uno puede ser medio gordito, dice, en mi escuela te dicen gordito, vas a tu casa y tu mamá te prepara un café con leche con media luna y te sentás tranquilo. Cambio en estos casos cuando, bueno, vos te gritan por la calle maricón o bueno, otros.
Sí.
Cuestiones que por ahí te dicen, uno a veces se queda con esa cuestión que no puede llegar a su casa y abrirse porque a veces el rechazo, el dolor que le puede causar a la familia es lo que uno se plantea, ¿no?
Uh-huh. Y creo que... ¿Y el efecto es más contundente ahí?
Yo creo que sí, que va de alguna manera formando la realidad de cada persona. Y realmente estamos en un país que es uno que está de vanguardia con el tema de los derechos, con el tema de la identidad de género, con el tema del matrimonio igualitario, y que se ha puesto de moda, digamos, la ley antes que lo que la costumbre fue avanzando, me parece.
Ah, pues sí que se está imponiendo. ¿Está ganando terreno?
Sí, yo creo que cuando empezó, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, bueno, toda la gente pensaba que íbamos a salir corriendo hombres con hombres a casarnos, mujeres con mujeres, ¿no?
Ah, está bueno que digas.
Por eso no ha pasado, y sobre todo cuando todavía están en discusión algunos temas muy sensibles para la sociedad. Porque esto de visibilizar algunas cuestiones no tiene que ver con crear una norma para que sea obligatorio, sino más bien para, bueno, aquellos que por ahí estamos vulnerados, ¿no? Pensar que...
No, para mí es clarísimo, Darío, está bueno que lo cuente, pero para mí es clarísimo y comparto plenamente.
Yo tengo 42 años.
Parece menos, lo decimos menos. A los oyentes.
Bueno, en 1990 recién se sacó como de la lista de enfermedades mentales que tenía la Organización Mundial de la Salud a la homosexualidad. Uh-huh. O sea que yo viví la mitad de mi vida, si se quiere...
Como enfermo.
Como enfermo, exactamente. Y eso te genera un panorama, digamos, ¿no? De perspectivas y de barreras que uno tiene que ir derribando.
Seguro. Darío, te voy a generar una polémica terrible.
A ver.
Tuvo el doctor Albino. Y el tipo habló de enfermedad puntualmente en estos tiempos. A mí me chocó. El tipo, podemos reconocer el tema de nutrición, pero en algunos casos...
Yo no estoy de acuerdo con su pensamiento ni con el proceder que tiene en absoluto. Y considero que, bueno, yo no soy enfermo.
Está. Pero por eso, la pregunta iba ahí. ¿Te duele cuando en estos tiempos todavía hay personas que aparte tienen impacto en lo social? Porque
me duele que se utilicen recursos públicos, como en el caso del doctor este que vino y que fue invitado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que antes se destinaban para otra cosa. Por ejemplo, para sensibilizar y visibilizar la temática, se puede sponsorear la visita de una persona que para mí realmente es un personaje nefasto. Por lo menos a través de las redes sociales yo me pronuncié de esa manera. Digo, uno puede tirar para el otro lado directamente y tirar por la borda todo el trabajo que se ha conseguido. Porque además no es que la ley se salió así de nada. Digo. Tiene que ver con un montón de conquistas y luchas y un montón de gente que ha venido peleando. Mucha gente ha muerto por estas cuestiones. El colectivo LGBT, digamos que es lesbianas, gays, travestis,
trans.
Bisexuales, transexuales, etcétera, tiene varias varios asientos, digamos. Pero bueno, hay obviamente sectores del colectivo, como el colectivo trans, que es uno de los más vulnerados. Hay gente que, chicas trans, digamos que todavía siguen sufriendo violencia institucional, violencia por parte de la gente que la debería estar cuidando, violencia por parte de
el
servicio de salud, que debería también estar protegiéndolas. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar directamente para, dice el colectivo LGBT, pero me parece que hay sector, como el colectivo trans, que sería como una especie de paragolpe del colectivo, ¿no? Sería más los golpes que la sociedad.
Qué triste que estén en esos aspectos, ¿no? Las instituciones y esto, porque se manejan índices, se trata de manejar estadística en estos casos, ponele... sabemos y que muchas recurren a trabajar en lo que pueden. ¿Cómo están en el tema de la violencia callejera? Porque Hay reacciones, y esto no hay que discutirlo, Darío. Obviamente yo creo que se abrió mucho la cabeza, pero hay agresiones. Yo recuerdo una vez que entrevistamos acá, bueno, en otra radio, pero en este programa, me acuerdo, putos peronistas.
Sí.
Brillante la nota, pero nos contaban de un escenario en lo que era Camino de Cintura, Camino Exacto. Negro en Buenos Aires, de tierra de nadie, que hasta a la vista de los policías eran agredidas de una manera.
Lamentablemente sí, todavía existe esa violencia con este sector del colectivo, si se quiere, y nosotros estamos trabajando. Como decías vos, la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción lo que pretende es prevenir algunos aspectos y promover derechos fundamentalmente. Entonces, más bien no tenemos una estadística de cuestiones que pasen sobre hechos concretos.
Ahí está, ahí está. Pero sí, por ahí no lo decía exclusivamente de acá de ustedes. Pero te digo, a nivel nacional se maneja, son alarmantes, son...
Lamentablemente, por ejemplo, cuando muere una chica trans, todavía se dice travesticidio. Uh-huh. Tenemos una ley de identidad de género que equipara, digamos, el género, y uno podría decir tranquilamente femicidio.
Seguro, seguro.
Pero bueno, uno tiene esa cuestión, el travesti, y todavía pasa esta cuestión de ponerle el artículo él, digamos, que ya de por sí es despectivo. La ley dice claramente que uno tiene que respetar la autopercepción.
Seguro,
que tiene la
persona. Seguro, seguro. Sí, el artículo te marcan de entrada ya cuando... Darío, ¿qué pasa con gente que hoy está escuchando el programa y dice, che, mirá qué bueno lo que está diciendo Darío? ¿Lo convocamos a que vayan ahí a tu área?
Las puertas están abiertas, perfecto, obviamente, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Nosotros estamos por lo general a la mañana, pero durante todo el día hay talleres. Uh-huh. Y hay actividades que, bueno, tiene una dinámica la dirección que ha sabido construir, perdón. Uh-huh.
Darío, estos tipos de talleres, este tipo de actividades, ¿crees que están jugando un rol importante para conformar grupos? Me imagino que sí, que está bueno conformar grupos, estos trabajos en red, pero ¿ves que juega un papel importante?
Fundamentalmente nosotros tenemos tres áreas a cargo. Una es la de mujer y equidad de género, adultos mayores, y la de diversidad sexual propiamente dicha. Y las tres áreas obviamente se cruzan. Uh-huh. Uno trabaja mezclado, digamos, con las otras áreas, porque bueno, los hay de todas formas y lo sabemos, no sabemos de todas formas. Entonces hay personas mayores que a veces recién, después de mucho tiempo, después de tener una familia, inclusive eligen salir del closet, lo que se dice, así como hay muchas mujeres también que bueno, tienen una orientación sexual, como ser lesbiana, por ejemplo, y a la vez, bueno, la gente del colectivo obviamente, bueno, unas mujeres, otra gente mayor. Yo creo que sí, que la impronta de la inclusión y que los talleres funcionan en base a eso, ¿no? La gente sabe que hay un lugar donde fundamentalmente las cuestiones son gratuitas, casi todos los talleres, te digo, son gratuitos y puede ir y participar y no existen, ¿no?
Uh-huh. Y aparte se genera un escenario de contención, ¿no? También, a veces con resistencia de muchos lugares, ir ahí... qué sé yo, me parece que está bueno fortalecer esto.
Creo que sí, que tenemos un espacio bastante amigable, digamos. Ahí no está, es un lugar que está. Uno diga, bueno, voy a tal lugar y te miran raro. Al contrario, me parece que la gente, por ahí uno dice, están en el lugar de la mujer, en el de la diversidad, nos van poniendo nombres, pero la gente se acerca fundamentalmente porque, más allá de la contención, digo, el grupo humano que existe, los compañeros de trabajo que tenemos, son gente realmente que tienen la vocación de servicio, si se quiere, ¿no? Y cierta responsabilidad social que hace que, bueno, cualquiera que vaya con cualquier inquietud, lamentablemente también atendemos muchas veces casos de violencia familiar, violencia de género, y todas esas cuestiones se van allanando en un marco de respeto, obviamente, pero también con esta cuestión de que la persona se vaya de ahí, se vaya un poco empoderada. De
perfecto. Cuestión, ¿no? Darío, a veces los recursos sabemos cómo son, tienen que recurrir a la creatividad, me imagino, en muchos casos. ¿Cómo estás con esto de proyectar, no para copiar, pero de otros países del mundo, ponerle cómo están trabajando, si sos de interiorizarte? Che, mira qué buen laburo hacen. Por darte un ejemplo, se me ocurre Holanda, porque a veces son los más abiertos del planeta. ¿Sos de mirar así, che, mira qué bueno que está, lo podemos traer? No para copiar, porque vos tenés que instalar la idiosincrasia concordiense, pero ¿sos de eso, de andar?
Sí, indudablemente. Uno considera que hay lugares que obviamente tienen la apertura mental un poco más amplia. Pero también hay ciudades como, no sé, por ejemplo, yo estuve hace unos días en Río de Janeiro y la verdad que ver una sociedad tan homófoba y segregacionista lastima y duele un poco también. Sí, sí, sí. Y ahí sí sentimos.
Y uno cuando piensa que es lo
contrario. De todo, digo,
sí, acá en la América Latina está bien, Argentina, obviamente, todavía, pero Argentina está bien, es un ejemplo hoy, ¿o no?
Sí, sin duda, pero lamentablemente te digo, todavía existe esta violencia institucional, si se quiere, por parte de ciertos sectores de seguridad, por ejemplo, de la salud, que bueno, vulneran todavía los derechos de los compañeros.
Darío, te llevo más allá. Recuerdo aquella nota compleja de Mirta Legrand cuando le planteó el tema de los de la adopción de los chicos. ¿Cómo estás viendo el rol de los medios? Porque viste, Mirta Legrand dice algo y es palabra santa, a veces después tenés que remar para contrarrestar eso.
Lamentablemente, digamos, ahí sí, te digo, no estamos al nivel de lo que pasa en el mundo, porque los medios en este lugar ocupan un lugar hegemónico y muchas veces tuercen la muñeca para el lado que ellos quieren, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos, hemos tenido ciertos exponentes, si se quiere. Yo me parece que es fundamental el tema de visibilizar un poco, ¿no? A nivel nacional han surgido personas que pertenecen al colectivo, por ejemplo, y han sido, o han trascendido, digamos, por cuestiones mucho más valiosas que por su condición sexual o por su orientación.
Seguro.
Inclusive hay personas como, por ejemplo, esta chica que está ahora, que es muy famosa, Liz Italiani, que ha roto los cánones de belleza también. Que por ahí es algo que te establecen, y bueno, si vos no sos así, vas a de determinadas medidas con determinado pelo, parece que no pudieras conseguir trabajo, no pudieras...
Bien, ahí vamos, te llevo, está bueno esto que planteaste. Tienen muchos méritos, se transforman en referentes porque tienen méritos personales también, ¿o no?
Yo creo que uno va armándose de esta cuestión y después de tanto discriminación o que se segreguen, etcétera, uno va armándose de una coraza, ¿no?
Sí,
y algunas cuestiones se van fortaleciendo, sobre todo las virtudes que tienen muchas personas de los compañeros que tengo contacto, digamos, como que uno es más abierto y más permeable, digo, a la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y lejos de anteponer el ego, el egoísmo, por sobre las cosas, por ahí se vuelve más solidario y también se le va abriendo un poco más la cabeza y allanando la realidad. De uno va allanando sin querer un poco, desbordando el terreno para que otras realidades se vayan transformando.
Seguro.
También.
Seguro. Es medio... homogéneo el lenguaje en la Argentina, por ejemplo, si vos te vas hoy a Córdoba a hablar de estos temas en un coso, están todos medios equiparados, es decir, estamos todos en la misma, todos peleando por lo mismo y estamos casi en mismas condiciones, sea Entre Ríos, sea Concordia, sea Córdoba, sea Jujuy, sé que hay algunos lugares que son mucho más conserva y que es más complicado.
Pero las ciudades más grandes obviamente permiten esta cuestión de la
apertura,
del anonimato, si se quiere, entonces uno de repente puede ser quien es,
claro,
sin importar con quién se cuesta,
tal
o
cual,
dónde se va a bailar.
Tal cual.
Pero en las ciudades chicas todavía existe una resistencia por parte de la sociedad en sí, digamos, como acá mismo. Si bien no existía, como te decía, un colectivo organizado, sí existía el estigma, ¿no? Es una cuestión que ya te marca. Vos trabajás en tal lugar, bueno, por algo es... Y de repente, lamentablemente, todavía tenemos que seguir peleando con eso.
Y puntualmente la educación, ¿cómo estás viendo el tema de la educación? A veces nosotros apelamos, tenemos un micro medio ambiente, tenemos un micro educación, y decimos que el rol tiene que jugar la educación. ¿Cómo estás viendo la bajada, te diría, desde la educación para que le llegue a los chicos, ¿no?, de las aulas, claro, con estos temas?
Existe, por ejemplo, una ley de educación sexual integral a nivel provincial. Lo que por ahí falta un poco es la valentía o el coraje de los compañeros docentes de poder explicitar estas cuestiones sin temor, ¿no?
O sea que, le contamos a la gente, está contemplado esto.
Por supuesto que sí.
No se aplica como se tendría que aplicar.
Uno tiene el derecho a desarrollarse humanamente y elegir la sexualidad que quiera, la orientación sexual que quiera. Inclusive hasta autopercibirse el género que uno quiera, digamos, eso por ley está. Ahora parece que en las escuelas solamente los profesores de biología, muchas veces, o los profesores de cívica, son los que tienen la posibilidad de hablar de esto, ¿no? Cuando en realidad, como decías vos, bueno, uno podría, dentro de un ámbito de las matemáticas, bueno, preguntar a los alumnos en cuántos países, o qué porcentaje de países del mundo...
Seguro, sí, podés aplicarlo en mucho.
Y para salir de ese lado solamente de lo biologicista o del tema de las conductas
sociales, sí. ¿No? No queda muy claro, Darío. Te pregunto, y sin ánimo de meterte de nuevo en una polémica, en una opinión. Muchos logros se han conseguido en el gobierno anterior. ¿Hay retrocesos en este...?
Yo creo que sí, pero no solamente para la diversidad sexual. Me parece que, si me lo preguntas a mí personalmente, ¿no? Hay varios retrocesos. Bueno, la reforma previsional, los compañeros adultos mayores.
Justo que están ahí con ustedes.
Y con cabo, y sí, no solo las mujeres mismas. Ayer vi una etapa de la revista Ahora a la mujer del presidente diciendo: nosotros lo acompañamos siempre, nosotros estamos para servirle. Y uno piensa, bueno, y la lucha que ha pasado por un montón de hermanos, sí, 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 de mujeres, sí, que han trabajado para que la igualdad de género sea realmente algo real, uh-huh, y ver esta realidad, digo, bueno, a mí no me satisface del todo, ¿no?
Darío, ¿cómo ves el escenario político con la participación ahí en lista? Se está hablando, hoy hablábamos con Pablito en el inicio, hicimos tipo un editorial porque se va a ver la reforma política y van a entrar esto de la equidad de género. Yo decía, está bien, pero es escondido como un filtro, porque es como que te obligan, mientras que vos te lo tenías que ganar bien. Si hay 10 mujeres con capacidad de gobernar, ¿por qué no van las 10? ¿Cómo están en ese caso?
Mira, yo creo que todavía falta muchísimo para hacer.
Hubo casos emblemáticos de que ocuparon hasta cargos en la legislatura nacional.
Por eso, pero el tema de hablar de igualdad de género, mientras sigamos hablando de cupos, digo, lamentablemente,
claro,
es una cuestión de igualdad.
Ahí está.
Y nosotros venimos trabajando y tenemos presentado en el Consejo Deliberante, por ejemplo, una ley de protección integral de personas trans. Y vos me decís, ¿qué tiene de particular? Bueno, simplemente ese sufijo final que dice trans. Porque si vos te pones a ver la ordenanza, es muy parecido a lo que tiene que ver con violencia de género contra la mujer.
Perfecto.
Pero lamentablemente, a veces uno tiene que ir dando finito y llegar a decir de vuelta trans, uh-huh, para darse cuenta que, bueno, así como hay mujeres vulneradas, bueno, hay parte del colectivo, como te decía, del sector particularmente trans, que la están pasando todavía muy mal.
Uh-huh. Y ahí hablaste algo de las instituciones, pero voy a ir puntual. ¿Cómo está el tema de la fuerza de seguridad y cómo está el tema de la justicia? También, hablando de la mujer, bueno, hay una fiscalía de género, hay cuestiones relacionadas a este tema. ¿Cómo está en estas dos áreas fundamentales y delicadas? Algunos dicen que falta preparación, que están...
Mirá, nosotros brindamos capacitaciones o pretendemos llegar, uh-huh, a todos los lugares con capacitaciones para el sector público, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente todavía falta que, por ejemplo, algunos compañeros que acceden al hospital muchas veces se ven menoscabados porque le dicen barbaridades.
Mirá vos, viste,
la llama por el nombre de hombre, uh-huh, digamos, si una compañera trans, o siempre asociándolo a una patología, por ejemplo, a un diagnóstico, cuando en realidad, bueno, nada, nadie... Si hay alguien que no discrimina, me parece que son los virus y las bacterias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Discriminamos todos. Pero bueno, todavía pasa, por ejemplo, este tema de la identidad de género. Uno puede ir al registro civil, yo me puedo ir a cambiar el nombre, llamarme Marta mañana, pero lamentablemente hay que hacer todo el camino para que cambie mi título secundario, para que cambie mi título primario.
Mira, todo eso hay que...
Todo eso hay que hacerlo. Entonces hay muchas compañeras que, por ejemplo, tienen el documento donde figura su género femenino, digamos, pero van a rentas y todavía se siguen llamando Ricardo, Roberto, y la pasan mal.
Mira,
lamentablemente, por eso te digo, la violencia institucional viene por ese lado. ¿Sí? Una compañera vestida como mujer y la llamó Roberto, me parece que...
Sí, yo creo que hay intencionalidades, en muchos casos hay intencionalidades.
Sensibilizar esta cuestión, uh-huh, y capacitarse es fundamental. O sea, uh-huh, el tema de la educación, como en cualquier lado y en cualquier ámbito, es lo fundamental.
Uh-huh. Darío, ¿cómo ves el escenario? Le estamos sacando el jugo, esto era así, Darío, te vamos a preguntar. ¿Cómo ves el escenario de las adopciones? ¿Por qué? Porque mira, justo abrí Twitter y dice: nació Dionisio, hijo de Flavio Mendoza. ¿Cómo estás viendo el tema de las adopciones y todos los recursos para ser padres?
La subrogación de vientre.
Sí, por eso, todos los recursos que vos tenés hoy para ser padre. Te digo adopción por aquel recordado escenario en el cual, repito, Mirtha Legrand planteó: pero si va a adoptar, ¿no será que...?
Y Marcelo Polino, que está tratando hace muchos años de adoptar un...
Y Marcelo, el otro día lo escuché, Marcelo Polino, que adoptar y está con un...
Lamentablemente todavía las cuestiones de adopción no se han allanado para nadie, ¿no? Para una familia convencional, si se quiere, tampoco es fácil adoptar. Uh-huh. Sí, lamentablemente cada vez hay más chicos que están sufriendo estas cuestiones, por ejemplo, de la política económica que lleva este gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero como decís vos, me parece que cada uno puede elegir ser o no ser padre. El tema que como en cualquier lado, no, lo que no debe faltar es el amor, uh-huh, y el deseo verdaderamente de querer modificar la realidad de la personita, uh-huh, y no solamente quedarse con el egoísmo y decir: ah, bueno, yo soy padre, ya adopté, y listo, por eso ya está, ¿no? Sino al contrario, me parece que uno tiene que ser consciente, como cualquier cosa que uno vaya a emprender, de que lo que tenga que hacerlo de la manera más comprometida, si se quiere.
Sí, y noble, ¿no? Y noble. Darío, ¿se generan referentes de esta lucha? Sea Argentina y sea a nivel mundial, a mí siempre me parece que estamos inmersos dentro de un contexto global. ¿Se generan referentes de lucha que han quedado marcados en la historia?
Sí, sin duda hay personas que uno visibiliza y dice, bueno, que lucha, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo aquellos que nos antecedieron y en tiempos anteriores donde esto del estigma, el ser discriminado era más marcado inclusive. Pero no te olvides que, por ejemplo, todavía hay 11 países del mundo donde yo no estaría hablando porque estaría condenado a muerte simplemente por el hecho de ser gay. ¿No? Todavía hay países, 11 países del mundo que consideran la homosexualidad la culpabilizan y,
uh-huh. y la castigan.
Te condenan a muerte, digamos. Uh-huh. Te apedrean. Bueno, varios procedimientos, digamos, como para hacerte ver que lo que estás haciendo no está bien. Uh-huh. Y como decís vos, sí hay varios. Otros que han tomado la bandera de ir adelante, y bueno, y eso es donde por ahí se permite, por ejemplo, bueno, en Brasil te decía recién la compañera esa que asesinaron.
Sí, mi Mariel Franco.
Mariel tenía la cuestión de, bueno, ser negra, uh-huh. luchar por las minorías, ser lesbiana,
madre
soltera, o sea, es como un cúmulo de cosas, ¿no? Es como un cúmulo de cosas.
Me parece que ahí te bajan, eso te da una bajada de línea.
Por eso te
decía, y pobre, porque venía de la favela.
Te pasa un poco eso, ¿no? Es como que esta cuestión aleccionadora que se plantea y está acá al lado, nomás, uh-huh. es en Brasil, digamos, ¿no? Se pasó del otro lado del océano. Y yo pensaba en algunos compañeros que trabajan con mucha convicción y que he conocido en estos 2 años y medio de gestión que tenemos ahí en la dirección, uh-huh. Que les podría pasar a ellos, ¿no? Uh-huh. Por el solo hecho de, como decíamos, ser mujeres, ser madres, uh-huh. ser pobres, uh-huh. pero tener un compromiso.
Sí,
y,
sí,
bueno,
sí.
Lamentablemente todavía sigue pasando.
Uh-huh. Eso fue tristísimo. Nosotros le hicimos un abordaje impresionante acá en el programa, porque para mí es una extrema gravedad lo que pasa en Brasil en su conjunto. Militarizar zonas, asesinato a una concejal que había sido elegida para presidir una comisión de control de la fuerza, horrible.
Con balas de la policía,
la verdad que horrible, tristísimo. Y yo coincido plenamente con Darío, está acá nomás, acá, muy cerca. Y a veces.
El trabajo hay que redoblar, digamos, el compromiso, porque esto puede pasar en cualquier momento acá también.
Sin duda. Darío, te pregunto porque recuerdo que cerrando el año pasado, creo, estuvo el foro internacional.
Sí, es un foro.
Ajá,
sí.
Que me pareció brillante. Bueno, yo fui, la compañía Mariana estuvo en la conducción, yo la pasé extraordinario. Pero con la gente que hablé, hasta con Bernardita, que en su momento estaba al frente, le dije, qué lindo sería más convocatoria. ¿Crees que eso estaría bueno, que participe más la gente? Para mí, te repito, estuvo brillante, la pasé muy bien, gente muy copada, los shows extraordinarios, los talleres bárbaros, pero me dice a mí en lo particular que más gente esté al tanto de esto.
Bueno, ahí tiene que ver un poco esto que decías vos de los medios de comunicación, ¿no? Que a veces a mí me pasa que yo voy cuando hablamos de diversidad sexual, dicen, pero no diga sexual. No estamos hablando de diversidad, puntualmente, ¿no? Todavía parece que fuera mala palabra, ¿no? Históricamente, te digo, se ha dado que en Salto ocurre que hay una dirección que tiene las mismas áreas que tenemos nosotros. Entonces la intención este año es volver a generar un foro y hacerlo o acá o en Salto, con la temática, como decías, de charlas, uh-huh. y debates, etcétera, porque me parece que lo importante es justamente instalar esta cuestión, visibilizarla, sobre todo con el trabajo de algunos compañeros que se han acercado ahí. En la dirección, por ejemplo, te digo, Marisa Martínez es una compañera que lleva adelante un comedor para 300 personas, que pertenece al colectivo trans, digamos, claro. Pero... hay que ser mujeraza, ¿no? Para cocinar para 300 personas. Digo, si tiene que ver con la cuestión de género, no quiero ser machista tampoco, ¿no? Pero uno tiene que ser realmente comprometido,
sí,
solidario.
Sí, claro.
Así como vos decías, por ahí uno visibiliza solamente a las chicas que están trabajando en la calle o están en una ruta todavía, pero se olvida de que hay otras compañeras que han allanado el camino. Hay compañeras que, bueno, uno no se pregunta, por ejemplo, dónde están las chicas trans que no están en la escuela. Y ahora sí tenemos compañeras que están terminando el secundario, por ejemplo, ¿sí? Es muy importante. Yo cuando iba a la escuela no conocía a nadie que sea trans y que vaya a la escuela. Es como que ya uno naturaliza eso, ¿no? Que estas chicas tienen que estar en la calle, o tienen que estar prostituyéndose.
Pero y casi fuera del sistema en general, porque como vos dijiste, van a la salud y chocan. Ojo que hay casos en los cuales hay mente muy abierta en todos los estamentos, pero la verdad que la gran mayoría todavía le está costando. Si vos proyectás un futuro de tu gestión, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿O cómo te gustaría que digan, che, mirá la gestión de Darío?
Bueno, yo fundamentalmente digo, no es la gestión de Darío. Me gustaría que esto no quede en una anécdota de, mirá, en Concordia una vez existió un área de diversidad sexual, sino que realmente
invito
a todos los compañeros se acerquen y que le den continuidad a esto, porque es algo que como te digo, si nosotros no nos comprometemos, no trabajamos al respecto, bueno, esta cuestión neoliberal de derecha sigue avanzando, y muchas veces el menoscabo de nuestros derechos conseguidos.
Darío, un placer. Bueno, las puertas abiertas del programa para actividades, para contarnos cosas, como siempre, cuando quieras. Eso es, lo arreglas con Mariana, que es la productora. Si te invito, yo después me reta por horario. Así que vamos a dejarlo. Darío, la verdad que me encantó charlar con vos, bueno, interesantísima. Nosotros nos pasamos, Mariana.